nuestra invitada, que cree en la música como herramienta de transformación de la sociedad. Ella se dedica a la música, lleva más de 10 años escribiendo blog propio, donde reflexiona sobre su vida, sobre su carrera artística. Esas reflexiones están plasmadas en un libro editado por Samarcanda. Marta Zúñiga, cuéntanos, a ver.
Bueno, pues te cuento que viene de Chamberí con el libro bajo el brazo, en el que recopila una buena suma de artículos, de posts, que ha ido escribiendo a lo largo de una década. Color Karma es su título, que editado por Samarcanda, muestra en su portada color azul mar profundo una frase, la siguiente: pueden robarte tu identidad, pero nunca te robarán tu historia. Además, en junio saca álbum discográfico, porque ella también se dedica a la música. Astro Queen, que es un viaje a través de las estaciones y la naturaleza cíclica de la vida, porque la vida es cíclica.
Eso es.
Ella es licenciada en psicología clínica por la Universidad Complutense de Madrid. Baila desde los 4 años, escribe, dirige y produce sus propios clips musicales. Se mete de lleno en las cosas en las que se implica. Se implica, Nieves, hasta el final en todo lo que se propone. Ella es Mónica Moss.
Pues, wow. Querida Mónica, bienvenida. Así suena otra vez tu música. Wow. Por favor, así suena.
Muy buenas tardes.
Hola, hola, hola. Vamos a ver si se escucha aquí, por favor. Como hay tantísimo ruido, a ver si la escuchamos. Está sonando. Dando aquí, llenando de luz este Sima.
¡Qué bonito!
Y de alas, y de alas, porque da la sensación de que vuelas.
Es que no puedo evitar, en cuanto escucho la música, mover las manos, empiezo a bailar. El caso es comunicar por tierra, mar o aire, o el caso es bailar, cantar, componer, crear, hablar.
Bueno, Color Karma, has escrito este libro. Dices el día que la música murió en mí.
Sí.
¿Qué quieres decir con este subtítulo?
Pues cuando acabé Color Karma, empecé a trabajar en un videoclip de nombre Respeto, que aglutinaba de alguna manera esta última década que había estado escribiendo el libro. Y lo de que el día que la música murió en mí lo puse precisamente de subtítulo porque ese día fue muy importante en mi carrera, ya que nació algo mucho más grande, y fue el respeto. El respeto a la hora de establecer límites, límites cuando los grandes productos multinacionales los sacan a degüello sobre tu personalidad o empiezan a clonar, o ciertos límites que en estos momentos tenemos que empezar a revisar, un poco como nos ocurre en el cine. En la música ocurre igual. Hay un gran abismo, sobre todo en estos momentos que ha habido una grandísima eclosión digital. Es un gran momento en el que tenemos que pararnos a revisar cuáles son los límites de identidades, cuál es la buena praxis, cuál es la mala praxis, sobre todo en temas artísticos, en los que tenemos que mantener grandes referentes y no establecer o erigir ídolos de cortapega que estén vacíos.
Pues con ese mensaje estamos en este stand rodeados de personas que tienen que ver con el mundo inmobiliario. Y la verdad es que, no sé, ella se ha absolutamente abstraído del
total
lío que hay aquí y está concentrada absolutamente en su propio mundo, ¿no?
Total. Es que es verdad, a mí me das un instrumento o me das una historia y yo siempre empiezo a proyectar cosas. Supongo que porque estoy llena de cosas.
También,
entonces,
claro.
Es un modo un poco de proyectar todo eso que llevas dentro, ya sea en un lienzo, en una canción o bien en un videoclip, ¿no? Y sí, fíjate, estábamos en... No he reparado en el barullo de la gente.
O sea, no te habías dado cuenta.
¿No?
Bueno, pues eso es buena señal.
Eso es muy buena señal. Me tienes que enseñar a mí particularmente a abstraerme cuando hay ruido de fondo.
Pues fíjate que es que cuando te subes a un escenario también se suele entrar con mucho ruido y luego se hace el silencio. Y creo que también tiene que ver un poco con esa actitud personal de ya he llegado y quiero contaros algo.
¿Es lo que llaman la catarsis?
al final del concierto seguro, y durante también, porque los procesos suelen ser de lo más complejo, es como un parto total.
Oye, fíjate, Mónica, que claro, aquí nos hablas de catarsis, pero también de anorexia musical.
Ay,
yo
sí.
Desconocía, tú dices que es una grave enfermedad psicológica.
Sí.
Pero ¿cuál es la patología?
Pues al final cualquier modo de anorexia, ya sea la alimentaria o la musical, habla de que solamente nos conformamos con una cosa o con un alimento o con un tipo de música sin atender a la grandeza y lo magnánimo que es todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la música es que es cierto que hay mucho fascismo musical, ¿no? El que escucha reggaetón solo escucha reggaetón. El que escucha rock y el resto, el mainstream, es una mierda, perdónenme, que si tal. Pues no, hombre, vamos a disfrutar de la música, de todos los modos de expresión, incluso porque hasta de lo que no nos gusta acabamos aprendiendo cosas, ¿no? Y la anorexia, tanto la musical como la artística, pues bueno, al final son modos de conformarte, pues eso, con una gotita de nada cuando el océano es muy grande.
Inmenso. Y Mónica, la atrofia auditiva también.
Pues sí.
A veces tú sabes que, y dices, los leo, están entre nosotros.
Ay, sí. Y bueno, y esto además en cuanto habréis, en cuanto cojáis Twitter y ya estéis, están entre nosotros. Está toda esa gente que constantemente se queja de todo. Todo es una mierda excepto ellos. Con lo difícil que es hacer cosas. Más en este país. Y esto siempre lo cuento porque yo creo que hay otros países en los que la cultura está mucho más apoyada y sostenida. Y hay como unos tejidos en los que se permite sacar a los artistas adelante con mucho menos esfuerzo. No es el caso de este país. Entonces, cuando uno hace cosas y se empieza a encontrar a estos fascistas musicales o toda esta gente en las redes que dice esto es horrible, esto es tal, esto es cual, y es gente que nunca ha hecho nada en su vida, dices, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Mi abuela, que también era de Chamberí, ¿vale?
Ah. O sea, eres gata,
maravilloso.
Eres gata.
Hombre, gata, 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 gata. Ella decía, el que nunca ha sido nada y cosa le hacen, Jesús, qué cosas que hace. Pues esto es igual. Aquí, los que no hacen ni el huevo, todo el día dando leña. ¿Dónde? A ver, ¿tú sabes lo que cuesta hacer un CD? Una película, y sobre todo los independientes, los artistas independientes o la industria independiente del cine. Ahora empieza a haber un poco más de tejido, de mayores ayudas, pero nunca las ha habido. Es cierto que en los monopolios y en la música igual, eso es un grandísimo ataque a las artes. A las artes, porque ¿qué es lo que ocurre? Y todo esto lo cuento bien a lo largo de 10 años en Color Karma, que todos los grandes productos que están erigidos con grandes capitales, al final se acaban inspirando o copiando literalmente de gente que es grandísima referente. Y ellos, al final, no logran salir adelante, y sí encumbramos grande gente o grandes metartistas, los llamo
sí,
yo, que
sí.
Luego, pues bueno, en una o dos temporadas no se sostienen y se les da la patada. Yo creo que las cosas a nivel artístico, musical, se pueden hacer mucho mejor. Creo que todo esto puede cambiar a mejor.
Tú hablas de la innovación sí. Y sabes que el que innova a veces es incomprendido.
Totalmente. Claro.
O sea, que no todo el que intenta hacer algo nuevo
claro.
Se le quiere. Incluso a veces en las redes sociales se le asesina, ¿no?
Y luego, a los 6 meses, se le copia.
Curioso, ¿verdad?
Ahora antes, porque con la inmediatez de las redes sociales, en cuanto algo genera polémica y hay un referente claro en alguna línea, y esto además los que pertenecemos a la industria independiente lo vemos muy rápido, a los 6 meses, un año, rápidamente hay algo clonado en esa misma línea con las ideas sustanciales. Si no son calcaditas, pues son hermanas primas.
Hermanas,
de hermanas,
¿no?
Total.
Bueno, mira, Mónica Moss, que está siendo protagonista en esta tarde, desde luego en el SIMA, le ha inspirado a Marta para hacer preguntas
¿sí?
unidas a temas, ¿no?
A sus temas. Por ejemplo, Flores en Ostara.
Ay, sí.
Flores en Ostara, ¿cuál es tu flor favorita?
Uf, me costaría muchísimo responderte a eso. Me encantan las astromelias. Las astromelias, cuando llevo los tocados japoneses y en Carmeno...
Por favor,
compré,
¿qué son astromelias?
Ahora mismo te lo enseño. Es que son como muy bonitas, a mí me resultan muy japonesas.
Son flores japonesas, ¿no?
Bueno, aquí hay, ¿eh? Además, yo creo que más o menos desde octubre ahora están floreciendo. Yo siempre me las pongo en el tocado. Soy muy de lilium también, por los olores.
Ay, qué bonito también.
El lilium en casa siempre tengo. Es que yo tengo mucha flor. De hecho, ahora me están creciendo las hortensias y las tengo preciosas.
Ah, sí, ahora es momento de hortensias.
El otro día compré dragonas y las he puesto en mi terraza de todos los colores. Siempre pongo petunias. Y este año me vine arriba y dije, voy a innovar. Que fui al Verdecora y dije, ¿qué tenéis? Me dijeron, dragonas. Y dije, dragones y mazmorras. Y entonces dije, quiero 20 cajas de esas. Y ya está. Y ahora tengo dragonas en toda la terraza de todos los colores. ¿No te podría decir?
Las sombras. Dragonas son rojas, imagino. Bueno, más canciones.
Sombras. ¿Cuál es tu sombra?
Tengo una sombra muy grande porque tengo una Venus en Escorpio como la copa de un pino. Entonces, soy muy de bucear en mis propios procesos creativos e inconscientes y en mis miedos. Y encima, al haber estudiado psicología, por eso cuento tantas cosas como las cuento en el libro, ¿no? Me hace bucear y bucear sin miedo, porque luego en el momento que tú sacas tu sombra, ya solo queda luz.
Ah, qué bonito.
Respeto. Es otro de tus temas musicales.
¿Y tal? ¡Respeto!
Algo a lo que sé que eres una persona que respeta, ya de por sí, por definición, Mónica Moses, respeto, pero algo a lo que le tengas mucho, mucho respeto, tanto respeto que te dé miedo.
A mí lo que más miedo me da, aparte de la muerte, es Hacienda. De verdad, lo digo siempre, o sea, este tipo de cosas es que hay cosas contra las que no se puede luchar. Una es la muerte y otra es Hacienda.
Por cierto, ¿crees en el karma?
Absolutamente. Existe un color que muy pocos alcanzan a ver o a intuir, y ese es el color karma.
¿Y cómo, qué tonalidades tiene?
¿Moradito?
Fíjate que yo lo vería más en tonos
¿violeta?
Más... No, yo me lo llevaría más a tonos tierra, porque al final el karma surge de su regente, que es Capricornio, es el regente, es el dios del karma, y me lo llevaría más a tonos tierra, más tierra, sí, lo vería más así, más amarronado.
¿Y tú eres capaz de ver el karma de la gente?
Yo la verdad que soy una tía intuitiva y encima luego siempre soy de las típicas de me pongo a hacer las cartas natales a todo el mundo, siempre les empiezo a explicar cómo tienen los planetas ubicados según las casas. Entonces, sobre todo intento conectar con la energía y con el brillo de los ojos de la gente, que es algo que hemos perdido. Y es normal porque según sales en Chamberí o en cualquier barrio del mundo ya, bueno, según enciendes la tele todos los días, las terribles noticias, hace que nos volvamos grises. Y bueno, perdemos un poco esa mirada y esa ilusión de los ojos de un niño, ¿no? Ese brillo. Me gusta muchísimo la gente que está llena de cosas y que tiene impulsos y pasiones. Me encanta.
Bueno, más pasión que la Mónica. Y mira sus manos, tus manos, que parece que llevas puesto algo, incluso dices, no, es que es su propia piel.
Piel sobre piel. Pues fíjate que cada uno de ellos es una batallita de discos, al final son cosas muy espirituales, todo es...
Y los dedos, que tiene cada dedo
en su sitio.
En su sitio con un símbolo,
sí.
¿No?
Pues sí, mira, esto es soez, pero no es soez. Yo cuando le hago a alguien la peineta, se la hago con Neptuno, que es el dios del arte. Entonces es como una peineta como con mucho glamour, ¿no?
Claro.
¡Jolín! Pues te fastidias. Así toma. Es muy feo, toma. O sea, con un Neptuno, o sea, todo como con un punto artístico total.
Oye, sé que dices que hay muy poquita música nacional y mucha extranjera. ¿Pones la radio o pones la televisión? Todavía menos.
Sí.
Pero sí que hay pocas oportunidades, ¿no?, para la música que hacéis los autores.
Sí, yo fíjate que esto es un poco, a veces me parece similar a las problemáticas feministas, aunque son muy distintas. En el momento que los artistas empezamos a denunciar, por ejemplo, en su momento, hace como 5 o 6 años, la poca presencia de mujeres en los proyectos, también en los puestos de poder o en cierto tipo de premios, lo mismo ocurre también con la música nacional. Volvemos un poco a lo de siempre. Las grandes multinacionales, al final, y los grandes capitales suelen ser extranjeros. Entonces hay una predominancia tremenda con respecto a los repertorios españoles. Y si no hay repertorios españoles, ni hay artistas independientes españoles, el arte se muere, y el arte se muere cada día un poquito más. Porque solamente se atiende a lo que está arropado con grandísimos capitales, que está muy bien, que no hay que quitarlo. Simplemente hay que equilibrar, todo es cuestión de límites. Entonces, si podemos lo mismo que incluir a los proyectos de nuestras mujeres, que tienen muchas cosas que contar, si también atendemos a que haya un reparto más equitativo de las horas en las que ponemos música para artistas patrios, pues no ocurrirá que cuando tengas una fiesta que Miley Cyrus no va a venir a cantar, que lo sepas, pues mira, podrá ir una señorita o un señor de aquí de la tierra que se le habrá dado una buena promo y todos bailaremos como bellacos.
Exactamente, bien.
¿Sabes,
dicho.
¿Sabes que va a ofrecer un concierto en la Feria del Libro, Mónica Moss?
Ay, qué bien, dime.
En la Feria del Libro, sí. Ella nos va a decir qué día y a sí. qué hora, porque además vas a estar firmando ejemplares de tu libro, ¿no? Y el reencuentro con el público, como después de todo lo que hemos vivido, ¿cómo ha sido el reencuentro con el público? Ver a la gente sin mascarilla, no sé, cuéntanos.
Pues es que este es el año de la resurrección, absolutamente. Ya no solo por el éxtasis de subirte al escenario. Yo tenía un stock, vamos, sigo teniendo un stock que parezco el Corte Inglés en casa. Yo que soy mucho de componer y crear, pues imaginaros. Tengo el libro, ahora saco el álbum otra vez. Y lo de la Feria del Libro me hace especial ilusión porque, fíjate, estaré firmando en la caseta de Lantia, en la número 158.
Uh-huh. Y 158,
este sábado, sí, de 6:45 a 6:30 de la tarde. Y luego justo nos iremos enfrente, que está el pabellón de uno de los patrocinadores de Publishers Weekly, y me voy a hacer una showcase de lo más animado con mis launchpad, mis cositas muy dance y todo como muy estupendo. Para mí es un tremendo regalo cada entrevista, conoceros, charlar con vosotros y cada vez que me subo al escenario,
igual.
Porque es un momento, al final, culminación a todo mi trabajo de todos estos años, ¿no? Porque cuando un artista es independiente, todo ha costado el triple. Sí, llegar a ciertos sitios ha costado, en mi caso, 20 años. Este libro empieza hace 10, cuando yo ya estaba girando a nivel internacional. Pero dices,
pero además,
claro.
Por París, por Moscú. ¿Has estado en Kazajistán?
Sí. Yo no sabía dónde estaba Kazajistán, menos 30 grados un enero, eso.
¡Hoy!
Oh, pero ellas eran guapísimas y ellos es que eran menos, pero ellas que eran rusas chinas, maravillosas. Sí.
Estamos ya a punto de llegar al final de esta segunda hora de programa. Mónica Moss, me gustaría que salváramos al final, no al planeta, sino a los artistas. Así que los 30 segundos finales tuyos.
Qué bonito. Salva al artista, no seas fake. Encuentra tu fuerza interna, tu propósito y propia voz. No te vendas. Los creadores y creadoras son seres humanos, guerreros del alma, no productos. Cuida y protege bien tu karma y nunca dejes de compartir tu don.
¡Sí, señor! ¡Bravo, Mónica! Has venido aquí hasta el CIMA para llenarnos de luz. Decimos que vas a estar en la Feria del Libro.
¿Este sábado?
Este sábado, y que la vas a liar.
Seguro, total, vamos a bailar muchísimo.
Caseta 158.
Sí. Muy bien, pues Mónica, hasta siempre, querida amiga.
Muchas gracias.
Ya amiga, ya la sentimos así.